siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Champions League y de la Liga Española, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Ay, mira, me aplaudieron hoy y ni siquiera es mi cumpleaños. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. ¿Más aplauso? ¿Tú te mereces un aplauso, viejo? ¿Qué pasa? Y vía telefónica desde la madre patria para hablar de fútbol, Daguito Valdés.
Oh, buen aplauso. Un placer enorme estar aquí contigo, Pepe, con Mikey, con todos nuestros oyentes en Cuba, para hablar de fútbol. Bueno, se acerca una semana absolutamente trascendental, donde va a empezar lo realmente bueno de la Champions League, los primeros playoffs, la primera fase eliminatoria de esta nueva competición, y por supuesto también el fin de semana noticias en la Liga Española, que se pone como hacía muchísimo tiempo que no veíamos una Liga Española, así que mucho de qué hablar.
Bueno, justamente vamos a comenzar con el partido del sábado, porque una vez más hubo robo a guante armado, ¿ok? Y lo poco que yo vi del partido, porque yo solamente vi un resumen de 15 minutos, conté no una, no dos, sino que tres jugadas en contra del Real Madrid, incluyendo un penalti que no existió. Así que vamos a hablar de eso y mucho más, y yo quiero la opinión de Daguito Valdés, ahora que arranca la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer. Damas y caballeros, el Real Madrid ya se encuentra en Inglaterra calentando y practicando para el partido que va a jugar mañana contra el Manchester City. Pero antes de eso ocurrió algo en la capital española que mucha gente simplemente no puede creer. Daguito les ha venido diciendo desde hace más de un mes lo mal que ha estado, okay, el arbitraje español, no solamente a nivel europeo, también a nivel nacional. Daguito, los comentaristas... porque yo vi los highlights o los pormenores en inglés y los comentaristas no podían creer lo malo que está el arbitraje, especialmente en el partido más importante del mundo, el sábado, en el Santiago Bernabéu, Atlético de Madrid contra Real Madrid. Voy a dejar que tú me expliques exactamente qué fue lo que pasó y por qué le cobraron al Real Madrid un penalti que no existió.
Bueno, sí, inicialmente decir que hemos estado, como bien tú dices, diciendo que el arbitraje español no está considerado por ni la FIFA ni la UEFA para competiciones importantes en fases definitivas, porque realmente ha decaído muchísimo, pero muchísimo. Y en este partido que era tan importante, bueno, pues escogen aquí en España, en Movistar Plus, que fue donde salió el partido, dicen que escogen a César Soto Grado porque es un árbitro que sabe, según ellos, se justificaba a Mateo Laoz, que es el que narra ahora mismo para la televisión española, para aquí para España, narra en cuanto, es decir, acompaña a los narradores como un representante del arbitraje para ayudar en temas de arbitraje. Dicen que, bueno, pues ese Soto Grado era de los que llevaba bien esto de controlar las amarillas y ser un árbitro que deja jugar y tal. Bueno, pues la verdad es que ya sorprendió que no se equivocara también otro 35, bueno, un par de ocasiones que dejó pasar y tal, pero sobre todo el penal, en mi opinión, yo tengo que ser sincero, por ahí me dirán lo que quieran decirme, porque hay muchas opiniones, pero yo creo que de ninguna manera se debió ser penalti eso que le cantaron a Tchouaméni, por dos razones. La primera, Tchouaméni nunca ve llegar a decir, no sabe dónde va a poner el pie, lo que está intentando es interceptar un pase, no ve al jugador, no va con intención de hacerle daño, el pisotón es mínimo porque se puede ver, eso lo podemos ver, lo vio también César Soto Grado, es decir, lo pisa con el talón, última parte del talón, y el segundo punto es que, y es lo más importante, y es lo que dicen aquí en la televisión, y es lo que yo también interpreto, Pepe, es que en el arbitraje hay una cosa que se llama jugada residual. ¿Qué significa la jugada residual? Significa que si tú, producto a una jugada anterior, que ya está resuelta, cometes una falta normal producto del movimiento del juego dentro del área, no debería ser penal, porque es una jugada que ya es posterior a la jugada que se resolvió, que ya se llevó a cabo. Por eso se llama jugada residual. En este caso, el pisotón de Aurelien Tchouaméni es una jugada residual. ¿Por qué? Porque el Samu Lino jamás llegó al balón. El balón ya había pasado, ya estaba de largo, no llegó, no, el pase no era para él o para él, o simplemente no estuvo bien ejecutado el pase, y Samu Lino, independientemente de lo que hiciera, no iba a llegar a ese balón. Ya el balón había pasado. De hecho, y esto es un tercer punto que yo anoto, que los comentaristas españoles no dijeron, pero yo sí me di cuenta y lo dije en mis redes sociales, es que el propio Samu Lino, en lugar de quedarse en el suelo protestando, se levanta, y pueden ver la repetición, no lo estoy diciendo yo, lo pueden ver el video, se levanta. En un momento se levanta para intentar intervenir en la siguiente jugada, porque él mismo cree que no fue penal. Luego, cuando termina la jugada en nada, se vuelve a tirar al suelo. Entonces yo creo que, uno, el pisotón no es un pisotón del todo, es una jugada que, vuelvo a repetir, yo creo que es hasta fortuita es la palabra. En segundo lugar, creo que es una jugada residual porque ya el balón había pasado, ya no había oportunidad de que Samu Lino jugara ese balón. Y en tercer lugar, el propio Samu Lino se levanta del césped para intentar participar en la segunda parte de esa jugada. Por tanto, él mismo se delata, ¿no? Pero bueno, no fue así. Le cantaron penal a favor del Atlético Madrid, que transformó Julián Álvarez con un penal a Lopanenka, que, bueno, pues realmente dejó mal parado a Thibaut Courtois. Y bueno, pues en el segundo tiempo, la verdad es que el Real Madrid, bueno, pues obligó al Cholo Simeone, por ahí están las imágenes, Pepe, no sé si las viste, volvió a poner línea de 6, es el único equipo que pone 6 jugadores a defender en línea, ahí están las imágenes una vez más, no es nuevo, tú me dirás, no, Daguito, pero eso no es nuevo, no, pero bueno, vuelve a pasar con el Cholo Simeone, es decir, pone 6 jugadores delante de la línea de balón, es decir, en línea, como línea defensiva, y luego pone 4 futbolistas por delante de esa línea. Aún así, el Real Madrid le provocó muchísimos problemas a la defensa del Atlético de Madrid, empató Kylian Mbappé 1-1, y luego, bueno, pues hubo la jugada al palo, al poste de Bellingham, hubo un par de jugadas más donde el Real Madrid pudo haber sentenciado el encuentro, pero bueno, según Cholo Simeone, yo por lo menos, y voy a repetir, respeto muchísimo la afición del Atlético de Madrid, he estado 2 veces en el estadio del Atlético de Madrid, pero yo personalmente creo que el empate tiene que estar contento el Atlético de Madrid. Dice Cholo Simeone, no, que ellos tuvieron 2 oportunidades. Sí, Llorente tuvo dos pases en el área al contragolpe, pero las jugadas que se producen en ese tipo de situaciones, si no las resuelve bien, no es una jugada gol, no es una ocasión clara. Fallaron los pases previos para esa jugada, que pudo haber sido una buena ocasión de gol, pero no lo fue. Por tanto, yo creo, Pepe, que el Madrid mereció ganar este partido, pero bueno, el fútbol no debe merecer, como siempre digo, pero si alguien puede salir descontento con este resultado del Real Madrid, yo creo que el Cholo Simeone al final demostró que poniendo la línea de 6 y poniendo todo el mundo a defender dentro de su área, lo que quería era guardar el empate, no irse con una derrota de ahí, y que fuera repartición de puntos, y que al final fueron 2 empates, empate en el Metropolitano y empate aquí en el Santiago Bernabéu.
Oh, okay, entonces, ¿qué pasa si quedan empatados por puntos al terminar la temporada y empataron los 2 partidos?
Aquí iríamos a la diferencia de goles general. ¿Por qué? Porque fue 1-1 y 1-1. Aquí está todo empatado a puntos, a goles a favor, goles marcados. Segundo punto de desempate es la diferencia general de goles. Y tercer punto de desempate, goles marcados de manera general. Goles Correcto. Marcados de manera general. Por tanto, ahora el Real Madrid tiene, por ejemplo, tiene una diferencia, 51 goles anotados y 22 permitidos, y el Atlético Madrid tiene 38 y 15, tiene mejor diferencia de goles que el Real Madrid, que el Atlético Madrid. Por tanto, igualmente te digo, están a un punto, pero estarían a dos puntos virtuales, porque en caso de un empate, Real Madrid tiene mejor diferencia de goles.
Así es. Bueno, entonces, aquí, como te dije, la cobertura la vi en inglés, y una cobertura sí. de solamente 15 minutos. Criticaron la jugada del penalti, pero hubo otra jugada que hubo clarísima. Vinicius Junior tenía el balón chocó contra alguien de la defensa del Atlético. Sin embargo, el árbitro, por alguna razón desconocida, entonces dijo, no es corner o no es saque de banda, sino que el balón le pertenece al Atlético. Como te dije, fueron tres jugadas polémicas y ahora que el Real Madrid está tratando de recuperarse de esta pesadilla en casa contra el Atlético, ahora le toca jugar contra el Manchester City. Vamos a hablar brevemente de esto en la sección favorita de toda Guanabacoa, el balompié, fútbol, soccer. Daguito, desde el año 2012, el Real Madrid y el Manchester City se han eliminado 7 veces en la Champions League. Está la séptima. La que arranca mañana es la séptima. Recuerden, el Manchester City no era un equipo muy conocido hasta hace 12 años. Nadie sabía quién era el Manchester City hace 30, 40, 50 años. ¿Okay? No existía como equipo, como potencia. Desde que comenzó a ser potencia, en el 2011, 10, por ahí, comenzó a chocar con los equipos grandes y comenzó a chocar con el Real Madrid. La primera vez que chocaron, que fue justamente en el año 2012, el Real Madrid eliminó al Manchester City, pero no los eliminó en la fase del knockout, sino estaban en el mismo grupo y el Real Madrid ganó uno de los partidos y empató el otro, y el Manchester City no pudo avanzar porque el Manchester City tenía que ganar por lo menos uno de esos dos partidos y no ganó ninguno. Esa fue la primera vez que el Real Madrid eliminó al Manchester City. Luego se lo cargó en las semifinales, se lo cargó en los cuartos de final dos veces. Y por supuesto, el Manchester City ha logrado eliminar en dos ocasiones al Real Madrid. En este momento, 4-2 a favor del Real Madrid, el Manchester City tratando de que sea 4-3 esta semana, comenzando mañana. Daguito, es que el Manchester City, además de enfrentarse al Real Madrid en la Champions League, también pesa sobre el equipo, porque dentro de 3 semanas vamos a saber el veredicto del caso de que ha tenido de chantaje y de trampa en la Liga Premier de Inglaterra.
Sí, es una semana, bueno, son 15 días bien complicados tanto para el Manchester City como para el Real Madrid. Manchester City, en el caso de, como dicen, está pronto a salir por lo menos la resolución del caso o parte del caso, que lo acusan de diversas y múltiples, digamos, cargos de corrupción y de manipulación dentro de la Liga, la Premier League, y también podría tener algunos efectos en la UEFA. Pero hablando del partido específicamente, yo vuelvo a repetir, creo que no hay mejor partido que este ahora mismo, por lo menos siempre desde hace 4 o 5 años, cuando tú entras en los favoritos pre-competencia, cuando tú entras a cualquier casa de apuestas y pones favoritos a la Champions League hace 3 o 4 años, siempre te sale primer lugar Manchester City. No sé por qué, siempre lo he dicho, no entiendo por qué, porque sí que son favoritos, pero siempre salen de primero, y luego debajo está siempre el Real Madrid de segundo. Por tanto, son dos de los eternos favoritos desde hace unas cuantas temporadas, lo que significa que pocos partidos hay más parejos y más trascendentales en la mejor competición del mundo que un Manchester City y Real Madrid hoy, aunque falte pedigrí. Porque si tú me dices, a ver, David, pero Bayern de Múnich contra Real Madrid es el clásico europeo. Sí, te lo acepto y te lo compro, y en mi opinión es el mejor partido de Europa. Bayern de Múnich incluso mejor que el Barcelona-Real Madrid. en mi opinión, en Europa, Bayern de Múnich y Real Madrid es el clásico. Lo que pasa es que ahí hay pedigrí, igual que cuando hay el clásico Barcelona-Real Madrid, hay pedigrí. Lo que pasa es que el Manchester City está construyendo ese pedigrí a base de, ya sabemos, petrodólares y inversión y tal, pero realmente ya ganaron la Champions, pero siempre son favoritos. Les tocó por, como decía yo en la previa que hice en YouTube, les tocó por propia responsabilidad estar aquí, Pepe, lo que venimos diciendo varias semanas. El Manchester City, no solo por propia responsabilidad, sino que por poco quedan fuera. Salvaron la clasificación en el último minuto, y el Real Madrid realmente tenía que estar entre los 8 primeros, pero como también dijiste tú la semana pasada, perdieron un partido, por ejemplo, sin ir más lejos, contra el Lille, que no debieron haber perdido, si hubiesen podido estar entre los 8 primeros y ahorrarse estos 2 partidos extra. Así que por culpa de ellos mismos están aquí, viéndose las caras y viéndose teniendo que jugar 2 partidos adicionales en una temporada que ya de por sí está súper cargada. El primer partido se jugará mañana a la hora estelar, 9 de la noche hora de España, 3 de la tarde hora de Estados Unidos, hora de La Habana, hora del este de Estados Unidos, y hora también en La Habana, pues el partido de ida, que será en Etihad, en el estadio de la ciudad de Manchester, antiguo estadio de la ciudad de Manchester, y donde Manchester City hace las veces de local. El Manchester City, que tengo que decirlo, es el peor Manchester City bajo el mando de Pep Guardiola, pero absolutamente el peor. Vienen de ganar en la Copa, pero vienen el último partido importante, competitivo que tuvieron fue en Londres contra el Arsenal, y salieron vapuleados de allí, salieron con una durísima derrota de manos del Arsenal, y bueno, pues ahora le toca la visita de Real Madrid, que el propio Pep Guardiola dijo que es que el único equipo que tú quieres, el último equipo que quieres enfrentar en la Champions League es el Real Madrid. Esté como esté el Real Madrid, el último equipo que quieres enfrentar es el Real Madrid. Quiero hablarte un poco de las alineaciones, sobre todo de última hora, cayó uno más en la City.
Sí, no, justamente eso quería hablarte, las alineaciones.
Vale, voy a decirte casi cantadas las alineaciones, es decir, pueden estar seguros que así van a salir, o por lo menos el Real Madrid va a salir así, estoy casi seguro, porque ha caído uno más en la defensa, cayó Lucas Vázquez, que estará 2 o 3 semanas de baja, por tanto el Real Madrid va a salir con una defensa espantosa, es la palabra espantosa, porque realmente es una defensa absolutamente improvisada. Tienen al mejor portero del mundo en la portería, activó Courtois, pero a partir de ahí, los 4 que conforman la línea, está Valverde, Fede Valverde va a jugar por la derecha, no queda otra opción, es la que hay, Fede Valverde, que no es lateral derecho, pero bueno, desempeña bien la función, pero igual no deja de ser improvisado. Luego Aurelien Tchouaméni, que también es un defensa improvisado, que juega medio centro. Luego Raúl Asensio, que creo que es la nota positivísima que tiene ahora mismo Ancelotti. Su graduación fue en el derbi frente al Atlético de Madrid. Creo que es un jugadorazo, creo que tiene mucha proyección como futbolista y como defensor, así que es una buena oportunidad para él en un partido tan importante. Y por la izquierda yo creo que va a jugar Fran García. Yo creo que Fran García ha jugado muy bien, termina ganándole el puesto a Ferland Mendy. Por delante, bueno, pues yo creo que Ceballos fijo y Bellingham fijo. ¿Dónde está la duda? ¿Quién va a jugar en como tercer centrocampista? Yo pondría, porque al salir Fede Valverde a la derecha, yo pondría Camavinga, por eso que dice Ancelotti de la energía, como dice él, la energía en el mediocampo, ponerle un futbolista como Camavinga, que tiene mucho recorrido, que tiene mucho pie, tiene mucha defensa, yo creo que podría fortalecer ese trío, ¿no? Bellingham, Ceballos y Camavinga, pero podría ser Modric en lugar de Camavinga, podrían ser Modric, Ceballos y Bellingham. Y adelante, nada que discutir, Rodrigo, que es el papá de Manchester City. Recuerden que Rodrigo fue el autor del gol que Pep Guardiola todavía sueña con él en la eliminación aquel de que era casi imposible que lo anotaran cuando lo eliminaron en la Champions League, sí. Vinicius por la izquierda y Kylian Mbappé en adelante. Y por parte del Manchester City, bueno, pues yo creo que va a estar Ederson, aunque Ederson sigue sin saberse si está lesionado o no. Si en caso no esté Ederson, estará Stefan Ortega en la portería, deben estar Bardiol por la izquierda, Josko Guardiol por la izquierda, me imagino que John Stones y Akanji en el centro de la defensa, y Mateus Nunes como lateral derecho. En el medio, Kovacic y Bernardo Silva, y adelante deben estar Phil Foden, Savinho, Marmoush, que es el futbolista de nuevo fichaje, fichaje estrella el egipcio de Pep Guardiola, y adelante Erling Haaland. Te prometí, ahora me acordé, te prometí el viernes y voy a cumplir mi palabra, que te iba a decir si podían jugar el nuevo fichaje, y sí, efectivamente.
Sí. Ah, sí.
Hay una nueva inscripción, así que pueden jugar todos los fichajes que hayan jugado, incluso fase de grupos en la Champions League, pueden jugar en esta fase definitiva.
Ahí te eso le conviene al Manchester City más que a nadie.
No, claramente, y por supuesto, si hicieron, Manchester City fue el equipo que más se reforzó. Yo creo que Marmoush, que yo creo que es uno de los mejores, ahora mismo, los mejores atacantes que hay en Europa, se habla muy poco de él, pero realmente tiene números increíbles, que pueda entrar y que pueda aportar, yo creo que es muy, muy positivo para el Manchester City. Yo veo un partido bien parejo, pero un partido que yo, si tendría que darte una predicción, pensaría que va a terminar en empate, fíjate lo que te digo, porque Manchester City no está en su mejor momento, y el Real Madrid sí que es verdad que tiene la defensa, ya sabes, en entrar godones, pero tiene una delantera muy potente, así que yo creo que un empate con goles sería mi pronóstico en este partido, 1-1, 2-2, pero creo que hay repartición de puntos para definirse todo en el Santiago Bernabéu.
Bueno, Daguito, yo me gustaría pensar igual que tú, pero es que últimamente el Real Madrid está fallando. Siempre el Manchester City aprovecha y le gana en casa. Recuerda, los últimos años te le ha ido muy bien al Manchester City. ¿Tú te acuerdas un 4-3 famosísimo?
Sí.
Con 3 goles de Benzema. Pero bueno, te voy a decir una cosa. Yo estaría contento con el 1-1 también, pero es que el Real Madrid y esa defensa, cualquiera le mete un gol hoy en día. Cualquiera. Así que vamos a ver qué pasa. Hasta el Español, ¿ok? De Barcelona le metió un gol. Y también este Lille de Francia le metió un gol. De cualquier manera, sabemos que el encuentro de vuelta va a ser en el Santiago Bernabéu. Los otros partidos que se van a jugar mañana, el Sporting Lisboa contra el Borussia Dortmund, la Juventus de Turín contra el PSV Eindhoven y el Brest contra el Paris Saint-Germain. Si ustedes me preguntan a mí por qué siempre tiene que ser el Real Madrid con el contrincante más difícil en este sorteo de la UEFA, bueno, ya ustedes saben lo que pienso sobre eso. Luego, el miércoles, hay 4 partidos más, el Feyenoord Rotterdam contra el Milán de Italia, el Celtic contra el Bayern de Múnich. Imagínense ustedes, tremendo favor que le han hecho al Bayern. El Brujas contra el Atalanta y el Mónaco contra el Benfica. Partidos de vida o muerte. Recuerden, aquí estos son los playoffs para ver quiénes avanzan a los octavos de final. Y ya Daguito, les habíamos dicho, Daguito y este servidor, que el Real Madrid y el Manchester City, ambos están en esta situación de gratis, ¿ok? Porque ninguno debería estar aquí. Pero bueno, así es el fútbol. Y la Champions y la UEFA, sin querer, ha recibido un regalo, porque sabe que estos dos equipos tienen que matarse mañana. Y da la casualidad que son dos de los equipos que menos son queridos por la UEFA, ¿ok? Acuérdense que Real Madrid y la UEFA tienen un problema muy grande por la Superliga Europea. Y el Manchester City y la UEFA también han tenido varios problemas muy grandes por esto de maquillar los libros. Daguito, último minuto para ti. No sé si quieres hablar de lo que pasó en Honduras con Leo Messi y el Inter Miami.
Bueno, sí, el Inter de Miami ganó un partido, su partido amistoso en Honduras, una locura realmente por Lionel Messi, que sí, la realidad es que el Inter de Miami goleó al Olimpia, uno de los clubes insignia en Honduras, con, bueno, pues Lionel Messi marcó el primer gol, luego también Federico Redondo marcó el segundo, Noah Allen el tercero, el cuarto Luis Suárez, y el quinto lo marcó Ryan Saylor. Yo creo que el Inter de Miami ya está poniéndose a punto. Yo creo que no le, por acá voy a revisar, creo que lo que le falta es un, bueno, pues nada, me parece que ya, sí, le falta un partido amistoso contra Orlando y luego ya vendría la Conca Champions contra el Kansas City el 19 de febrero, que oficialmente empezarán a jugar su temporada regular. Y rápidamente, 10 segunditos para el arte de Barcelona, porque si no, ese partido lo quería pasar por alto. Ganó en Sevilla y bueno, pues ahora mismo la tabla de la Liga Española tiene 50 puntos el Real Madrid, 49 el Atlético de Madrid, y el Barça, que hizo sus deberes, tiene 48 puntos, la mejor liga en muchísimos años, y se separa entre Barcelona Barcelona y el Real Madrid, lo que hay son dos puntos, y el Atlético Madrid en medio, intentando aguarle la fiesta a los dos gigantes españoles.
Muy bien, Dagueto Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el viernes para repasar todo lo que ha pasado en Europa, en la Champions. Así que, damas y caballeros, tenemos otros deportes. Nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Da la casualidad que esta noche a las 7:30, un partidazo aquí mismo en Miami, los Celtas de Boston contra el Miami Heat, tremendo partido. Yo diría que es el partido más interesante de toda la jornada hoy y uno de los más interesantes de toda la semana en el baloncesto de la NBA. Así que recuerden, 7:30 en el Kaseya Center, los Celtas de Boston contra los Heat de Miami. También un partido muy interesante porque Cleveland es el segundo, tiene el segundo mejor récord de la liga. Los Timberwolves de Minnesota de visita en Cleveland a las 7 p.m. Atlanta contra Orlando. Charlotte contra Brooklyn no significa mucho. Milwaukee contra los Guerreros de Golden State. Oklahoma City recibe a Nueva Orleans. Dallas recibe a Sacramento. Oigan esto. Los Lakers de Los Ángeles con Luka Doncic en su alineación. Esta noche a las 10:30 contra el Utah Jazz. ¿Oyeron bien? Los Nuggets de Denver en casa contra Portland y Dallas contra Sacramento para completar el baloncesto de la NBA. Anoche, bueno, la NBA sabe que no puede competir con la NFL. Solamente hubo tres partidos el mismo día que hubo un Super Bowl, tres partidos en la NBA. Uno de ellos, casualmente, los 76ers de Filadelfia. Y aunque el partido fue temprano, porque no querían competir con el Super Bowl por la tele, Milwaukee derrotó a los 76ers de Filadelfia 135-127 gracias a los 43 puntos de Damian Lillard. También Houston venció a Toronto, y Toronto jugó porque el Super Bowl no tiene nada que ver con la audiencia de televisión de Canadá. El partido fue en Houston y los Cohetes ganaron 94-87. Y por último, Detroit, los Pistones, por 10 puntos vencieron a Charlotte 112-102. Así que el baloncesto de la NBA pronto es el juego de estrellas y luego la segunda mitad de la temporada. Pero muy interesante ver cómo Luka Doncic va a jugar ahora que es miembro de los Lakers de Los Ángeles. Y vamos a ver si el Miami Heat logra despertar de una vez por todas y logra ponerse las pilas, porque hasta ahora ha sido un equipo mediocre con prácticamente la misma cantidad de derrotas que victorias durante toda la temporada. A veces se adelanta una o dos victorias más que derrota, pero siempre termina con récord de 500. Y vamos a ver hasta dónde puede llegar Cleveland este año que promete tanto en el baloncesto de la NBA. Así que esos son los partidos más interesantes. También les recuerdo que esta semana abren todos los campos de pretemporada del béisbol de las grandes ligas. ¿Oyeron bien? En Arizona y en el estado de la Florida, los 30 clubes abren sus puertas a los pitchers, los catchers y los peloteros lesionados. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Las noticias son una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había
lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Champions League y de la Liga Española, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Ay, mira, me aplaudieron hoy y ni siquiera es mi cumpleaños. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. ¿Más aplauso? ¿Tú te mereces un aplauso, viejo? ¿Qué pasa? Y vía telefónica desde la madre patria para hablar de fútbol, Daguito Valdés.
Oh, buen aplauso. Un placer enorme estar aquí contigo, Pepe, con Mikey, con todos nuestros oyentes en Cuba, para hablar de fútbol. Bueno, se acerca una semana absolutamente trascendental, donde va a empezar lo realmente bueno de la Champions League, los primeros playoffs, la primera fase eliminatoria de esta nueva competición, y por supuesto también el fin de semana noticias en la Liga Española, que se pone como hacía muchísimo tiempo que no veíamos una Liga Española, así que mucho de qué hablar.
Bueno, justamente vamos a comenzar con el partido del sábado, porque una vez más hubo robo a guante armado, ¿ok? Y lo poco que yo vi del partido, porque yo solamente vi un resumen de 15 minutos, conté no una, no dos, sino que tres jugadas en contra del Real Madrid, incluyendo un penalti que no existió. Así que vamos a hablar de eso y mucho más, y yo quiero la opinión de Daguito Valdés, ahora que arranca la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer. Damas y caballeros, el Real Madrid ya se encuentra en Inglaterra calentando y practicando para el partido que va a jugar mañana contra el Manchester City. Pero antes de eso ocurrió algo en la capital española que mucha gente simplemente no puede creer. Daguito les ha venido diciendo desde hace más de un mes lo mal que ha estado, okay, el arbitraje español, no solamente a nivel europeo, también a nivel nacional. Daguito, los comentaristas... porque yo vi los highlights o los pormenores en inglés y los comentaristas no podían creer lo malo que está el arbitraje, especialmente en el partido más importante del mundo, el sábado, en el Santiago Bernabéu, Atlético de Madrid contra Real Madrid. Voy a dejar que tú me expliques exactamente qué fue lo que pasó y por qué le cobraron al Real Madrid un penalti que no existió.
Bueno, sí, inicialmente decir que hemos estado, como bien tú dices, diciendo que el arbitraje español no está considerado por ni la FIFA ni la UEFA para competiciones importantes en fases definitivas, porque realmente ha decaído muchísimo, pero muchísimo. Y en este partido que era tan importante, bueno, pues escogen aquí en España, en Movistar Plus, que fue donde salió el partido, Dicen que escogen a César Soto Grado porque es un árbitro que sabe, según ellos, se justificaba a Mateo Laoz, que es el que narra ahora mismo para la televisión española, para aquí, para España, narra en cuanto, sí, acompaña a los narradores como un representante del arbitraje para ayudar en temas de arbitraje. Dicen que, bueno, pues César Soto Grado era de los que llevaba bien esto de controlar las amarillas y ser un árbitro que deja jugar y tal. Bueno, pues la verdad es que ya sorprendió que no se equivocara también otro 35, bueno, un par de ocasiones que dejó pasar y tal, pero sobre todo el penal, en mi opinión, yo tengo que ser sincero, por ahí me dirán lo que quieran decirme porque hay muchas opiniones, pero yo creo que de ninguna manera se debió ser penalti eso que le cantaron a Tchouaméni por dos razones. La primera, Tchouaméni nunca ve llegar a decir, no sabe dónde va a poner el pie, lo que está intentando es interceptar un pase, no ve al jugador, no va con intención de hacerle daño, el pisotón es mínimo porque se puede ver, eso lo podemos ver, lo vio también César Soto Grado, es decir, lo pisa con el talón, última parte del talón, y el segundo punto es que, y es lo más importante, y es lo que dicen aquí en la televisión, y es lo que yo también interpreto, Pepe, es que en el arbitraje hay una cosa que se llama jugada residual. ¿Qué significa la jugada residual? Significa que si tú, producto a una jugada anterior, que ya está resuelta, cometes una falta normal producto del movimiento, del juego, dentro del área no debería ser penal, porque es una jugada que ya es posterior a la jugada que se resolvió, que ya se llevó a cabo. Por eso se llama jugada residual. En este caso, el pisotón de Aurelien Tchouaméni es una jugada residual. ¿Por qué? Porque el Samu Lino jamás llegó al balón. El balón ya había pasado, ya estaba de largo, no llegó, no, el pase no era para él o para él, o simplemente no estuvo bien ejecutado el pase, y San Mulino, independientemente de lo que hiciera, no iba a llegar a ese balón, ya el balón había pasado. De hecho, y esto es un tercer punto que yo anoto, que los comentaristas españoles no dijeron, pero yo sí me di cuenta y lo dije en mis redes sociales, es que el propio Samulino, en lugar de quedarse en el suelo protestando, se levanta, y pueden ver la repetición, no lo estoy diciendo yo, lo pueden ver el video, se levanta. En un momento se levanta para intentar intervenir en la siguiente jugada, porque él mismo cree que no fue penal. Luego, cuando termina la jugada en nada, se vuelve a tirar al suelo. Entonces yo creo que, uno, el pisotón no es un pisotón del todo, es una jugada que, vuelvo a repetir, yo creo que es hasta fortuita es la palabra. En segundo lugar, creo que es una jugada residual porque ya el balón había pasado, ya no había oportunidad de que San Mulino jugara ese balón. Y en tercer lugar, el propio San Mulino se levanta del césped para intentar participar en la segunda parte de esa jugada. Por tanto, él mismo se delata, ¿no? Pero bueno, no fue así. Le cantaron penal a favor del Atlético Madrid, que transformó Julián Álvarez con un penal a Lopanenka, que, bueno, pues realmente dejó mal parado a Thibaut Courtois. Y bueno, pues en el segundo tiempo, la verdad es que el Real Madrid, bueno, pues obligó al Cholo Simeone, por ahí están las imágenes, Pepe, no sé si las viste, volvió a poner línea de 6, es el único equipo que pone 6 jugadores a defender en línea, ahí están las imágenes una vez más, no es nuevo, tú me dirás, no, Daguito, pero eso no es nuevo, no, pero bueno, vuelve a pasar con el Cholo Simeone, es decir, pone 6 jugadores delante de la línea de balón, es decir, en línea, como línea defensiva, y luego pone 4 futbolistas por delante de esa línea. Aún así, el Real Madrid le provocó muchísimos problemas a la defensa del Atlético de Madrid, empató Kylian Mbappé 1-1, y luego, bueno, pues hubo la jugada al palo, al poste de Bellingham, hubo un par de jugadas más donde el Real Madrid pudo haber sentenciado el encuentro, pero bueno, según Cholo Simeone, yo por lo menos, y voy a repetir, respeto muchísimo a la afición del Atlético de Madrid, he estado dos veces en el estadio Atlético de Madrid, pero yo personalmente creo que el empate tiene que estar contento el Atlético de Madrid. Dice Cholo Simeone, no, que ellos tuvieron dos oportunidades. Sí, Llorente tuvo dos pases en el área al contragolpe, pero las jugadas que se producen en ese tipo de situaciones, si no las resuelve bien, no es una jugada a gol, no es una ocasión clara. Fallaron los pases previos para esa jugada, que pudo haber sido una buena ocasión de gol, pero no lo fue. Por tanto, yo creo, Pepe, que el Madrid mereció ganar este partido, pero bueno, el fútbol no debe merecer, como siempre digo, pero si alguien puede salir descontento con este resultado del Real Madrid, yo creo que el Cholo Simeone al final demostró que poniendo la línea de 6 y poniendo todo el mundo a defender dentro de su área, lo que quería era guardar el empate, no irse con una derrota de ahí, y que fuera repartición de puntos, y que al final fueron dos empates, empate en el Metropolitano y empate aquí en el Santiago Bernabéu.
Okay, entonces, ¿qué pasa si quedan empatados por puntos al terminar la temporada y empataron los dos partidos?
Aquí iríamos a la diferencia de goles general. ¿Por qué? Porque fue 1-1 y 1-1. Aquí está todo empatado a puntos, a goles a favor, goles marcados. Segundo punto de desempate es la diferencia general de goles. Y tercer punto de desempate, goles marcados de manera general. Goles Correcto. Marcados de manera general. Por tanto, ahora el Real Madrid tiene, por ejemplo, tiene una diferencia, 51 goles anotados y 22 permitidos, y el Atlético de Madrid tiene 38 y 15, tiene mejor diferencia de goles que el Real Madrid, que el Atlético de Madrid. Por tanto, igualmente te digo, están a un punto, pero estarían a dos puntos virtuales, porque en caso de un empate, el Real Madrid tiene mejor diferencia de goles.
Así es. Bueno, entonces, aquí, como te dije, la cobertura la vi en inglés, y una cobertura sí. De solamente 15 minutos. Criticaron la jugada del penalti, pero hubo otra jugada que hubo clarísima. Vinicius Junior tenía el balón chocó contra alguien de la defensa del Atlético. Sin embargo, el árbitro, por alguna razón desconocida, entonces dijo, no es corner o no es saque de banda, sino que el balón le pertenece al Atlético. Como te dije, fueron tres jugadas polémicas, y ahora que el Real Madrid está tratando de recuperarse de esta pesadilla en casa contra el Atlético, ahora le toca jugar contra el Manchester City. Vamos a hablar brevemente de esto en la sección favorita de toda Guanabacoa, el balompié, fútbol, soccer. Daguito, desde el año 2012, el Real Madrid y el Manchester City se han eliminado 7 veces en la Champions League. Está la séptima. La que arranca mañana es la séptima. Recuerden, el Manchester City no era un equipo muy conocido hasta hace 12 años. Nadie sabía quién era el Manchester City hace 30, 40, 50 años. ¿Okay? No existía como equipo, como potencia. Desde que comenzó a ser potencia, en el 2011, 10, por ahí, comenzó a chocar con los equipos grandes y comenzó a chocar con el Real Madrid. La primera vez que chocaron, que fue justamente en el año 2012, el Real Madrid eliminó al Manchester City, pero no los eliminó en la fase del knockout, sino estaban en el mismo grupo, y el Real Madrid ganó uno de los partidos y empató el otro, y el Manchester City no pudo avanzar, porque el Manchester City tenía que ganar por lo menos uno de esos dos partidos y no ganó ninguno. Esa fue la primera vez que el Real Madrid eliminó al Manchester City. Luego se lo cargó en las semifinales, se lo cargó en los cuartos de final dos veces. Y por supuesto, el Manchester City ha logrado eliminar en dos ocasiones al Real Madrid. En este momento, 4-2 a favor del Real Madrid, el Manchester City tratando de que sea 4-3 esta semana, comenzando mañana. Daguito, es que el Manchester City, además de enfrentarse al Real Madrid en la Champions League, también pesa sobre el equipo, porque dentro de 3 semanas vamos a saber el veredicto del caso de que ha tenido de chantaje y de trampa en la Liga Premier de Inglaterra.
Sí, es una semana, bueno, son 15 días bien complicados tanto para el Manchester City como para el Real Madrid. Manchester City, en el caso de, como dicen, está pronto a salir la, por lo menos la resolución del caso, o parte del caso que lo acusan de diversas y múltiples, digamos, cargos de corrupción y de manipulación dentro de la Liga, la Premier League, y también podría tener algunos efectos en la UEFA. Pero hablando del partido específicamente, yo vuelvo a repetir, creo que no hay mejor partido que este ahora mismo, por lo menos siempre desde hace 4 o 5 años, cuando tú entras en los favoritos pre-competencia, cuando tú entras a cualquier casa de apuestas y pones favoritos a la Champions League hace 3 o 4 años, siempre te sale primer lugar Manchester City, no sé por qué, siempre lo he dicho, no entiendo por qué, porque sí que son favoritos, pero siempre salen de primero, y luego debajo está siempre el Real Madrid de segundo. Por tanto, son dos de los eternos favoritos desde hace unas cuantas temporadas, lo que significa que pocos partidos hay más parejos y más trascendentales en la mejor competición del mundo que un Manchester City y Real Madrid hoy, aunque falte pedigrí. Porque si tú me dices, a ver, David, pero Bayern de Múnich contra Real Madrid es el clásico europeo, sí, te lo acepto y te lo compro, y en mi opinión es el mejor partido de Europa, Bayern de Múnich, incluso mejor que Barcelona-Real Madrid. En mi opinión, en Europa, Bayern de Múnich y Real Madrid es el clásico. Lo que pasa es que ahí hay pedigrí, igual que cuando hay el clásico Barcelona-Real Madrid, hay pedigrí. Lo que pasa es que el Manchester City está construyendo ese pedigrí a base de, ya sabemos, petrodólares y inversión y tal, pero realmente ya ganaron la Champions. Pero siempre son favoritos. Les tocó por, como decía yo en la previa que hice en YouTube, les tocó por propia responsabilidad estar aquí, Pepe, lo que venimos diciendo varias semanas. El Manchester City, no solo por propia responsabilidad, sino que por poco quedan fuera, salvaron la clasificación en el último minuto, y el Real Madrid realmente tenía que estar entre los 8 primeros, pero como también dijiste tú la semana pasada, perdieron un partido, por ejemplo, sin ir más lejos, contra el Lille, que no debieron haber perdido, si hubiesen podido estar entre los 8 primeros y ahorrarse estos dos partidos extra. Así que por culpa de ellos mismos están aquí, viéndose las caras y viéndose teniendo que jugar dos partidos adicionales en una temporada que ya de por sí está súper cargada. El primer partido se jugará mañana a la hora estelar, 9 de la noche hora de España, 3 de la tarde hora de Estados Unidos, hora de La Habana, hora del este de Estados Unidos y hora también en La Habana, pues el partido de ida, que será en Etihad, en el estadio de la ciudad de Manchester, antiguo estadio de la ciudad de Manchester, y donde Manchester City hace las veces de local. El Manchester City, que tengo que decirlo, es el peor Manchester City bajo el mando de Pep Guardiola, pero absolutamente el peor. Vienen de ganar en la Copa, pero vienen el último partido importante y competitivo que tuvieron fue en Londres contra el Arsenal, y salieron vapuleados de allí, salieron con una durísima derrota de manos del Arsenal. Y bueno, pues ahora le toca la visita de Real Madrid, que el propio Pep Guardiola dijo que es que el único equipo que tú quieres, el último equipo que quieres enfrentar en la Champions League es el Real Madrid. Esté como esté Real Madrid, el último equipo que quieres enfrentar es el Real Madrid. Quiero hablarte un poco de las alineaciones, sobre todo de última hora, cayó uno más en la City.
Sí, no, justamente eso quería hablarte, las alineaciones.
Vale, voy a decirte casi cantadas las alineaciones, es decir, pueden estar seguros que así van a salir, o por lo menos el Real Madrid va a salir así, estoy casi seguro, porque ha caído uno más en la defensa, cayó Lucas Vázquez, que estará 2 o 3 semanas de baja. Por tanto, el Real Madrid va a salir con una defensa espantosa, la palabra. Es la palabra espantosa, porque realmente es una defensa absolutamente improvisada. Tienen al mejor portero del mundo en la portería, activó Courtois, pero a partir de ahí, los 4 que conforman la línea, está Valverde. Fede Valverde va a jugar por la derecha, no queda otra opción, es la que hay. Fede Valverde, que no es lateral derecho, pero bueno, desempeña bien la función, pero igual no deja de ser improvisado. Luego Aurelien Tchouaméni, que también es un defensa improvisado, que juega medio centro. Luego Raúl Asensio, que creo que es la nota positivísima que tiene ahora mismo Ancelotti. Su graduación fue en el derbi frente al Atlético de Madrid. Creo que es un jugadorazo, creo que tiene mucha proyección como futbolista, como defensor, así que es una buena oportunidad para él en un partido tan importante. Y por la izquierda yo creo que va a jugar Fran García. Yo creo que Fran García ha jugado muy bien, termina ganándole el puesto a Ferland Mendy. Por delante, bueno, pues yo creo que Ceballos fijo y Bellingham fijo. ¿Dónde está la duda? ¿Quién va a jugar en como tercer centrocampista. Yo pondría, porque al salir Fede Valverde a la derecha, yo pondría Camavinga, por eso que dice Ancelotti de la energía, como dice él, la energía en el mediocampo, ponerle un futbolista como Camavinga, que tiene mucho recorrido, que tiene mucho pie, tiene mucha defensa. Yo creo que podría fortalecer ese trío, ¿no? Bellingham, Ceballos y Camavinga. Pero podría ser Modric en lugar de Camavinga. Podrían ser Modric, Ceballos y Bellingham. Y adelante, nada que discutir. Rodrigo, que es el papá de Manchester City. Recuerden que Rodrigo fue el autor del gol que Pep Guardiola todavía sueña con él en la eliminación aquel de que era casi imposible que lo anotaran cuando lo eliminaron en la Champions League, sí. Vinicius por la izquierda y Kylian Mbappé en adelante. Y por parte del Manchester City, bueno, pues yo creo que va a estar Ederson, aunque Ederson sigue sin saberse si está lesionado o no. Si en caso no esté Ederson, estará Stefan Ortega en la portería, deben estar Bardiol por la izquierda, Josko Guardiol por la izquierda, me imagino que John Stones y Akanji en el centro de la defensa y Mateus Nunes como lateral derecho. En el medio, Kovacic y Bernardo Silva, y adelante deben estar Phil Foden, Savinho, Marmoush, que es el futbolista del nuevo fichaje estrella el egipcio de Pep Guardiola, y adelante Erling Haaland. Te prometí el viernes y voy a cumplir mi palabra, que te iba a decir si podían jugar el nuevo fichaje, y sí, efectivamente, sí. Hay una nueva inscripción, así que pueden jugar todos los fichajes que hayan jugado, incluso fase de grupos en la Champions League, pueden jugar en esta fase definitiva. Ahí te
y eso le conviene, eso le conviene al Manchester City más que a nadie.
No, claramente, y por supuesto, si hicieron, Manchester City fue el equipo que más se reforzó. Yo creo que Marmoush, que yo creo que es uno de los mejores, ahora mismo, los mejores atacantes que hay en Europa, se habla muy poco de él, pero realmente tiene números increíbles, que pueda entrar y que pueda aportar. Yo creo que es muy muy positivo para el Manchester City. Yo veo un partido bien parejo, pero un partido que yo, si tendría que darte una predicción, pensaría que iba a terminar en empate. Fíjate lo que te digo, porque Manchester City no está su mejor momento, y el Real Madrid sí que es verdad que tiene la defensa, ya sabes, en entrar godones, pero tiene una delantera muy potente, así que yo creo que un empate con goles sería mi pronóstico en este partido, 1-1, 2-2, pero creo que hay repartición de puntos para definirse todo en el Santiago Bernabéu.
Bueno, Daguito, yo me gustaría pensar igual que tú, pero es que últimamente el Real Madrid está fallando. Siempre el Manchester City aprovecha y le gana en casa. Recuerda, los últimos años te le ha ido muy bien al Manchester City. ¿Tú te acuerdas un 4-3 famosísimo? Sí. Con 3 goles de Benzema. Pero bueno, te voy a decir una cosa. Yo estaría contento con el 1-1 también, pero es que el Real Madrid y esa defensa, cualquiera le mete un gol hoy en día. Cualquiera. Así que vamos a ver qué pasa. Hasta el Español, ¿ok? De Barcelona le metió un gol. Y también Lille de Francia le metió un gol. De cualquier manera, sabemos que el encuentro de vuelta va a ser en el Santiago Bernabéu. Los otros partidos que se van a jugar mañana, el Sporting Lisboa contra el Borussia Dortmund, la Juventus de Turín contra el PSV Eindhoven y el Brest contra el Paris Saint-Germain. Si ustedes me preguntan a mí por qué siempre tiene que ser el Real Madrid con el contrincante más difícil en este sorteo de la UEFA, bueno, ya ustedes saben lo que pienso sobre eso. Luego, el miércoles, hay 4 partidos más, el Feyenoord Rotterdam contra el Milán de Italia, el Celtic contra el Bayern de Múnich. Imagínense ustedes, tremendo favor que le han hecho al Bayern. El Brujas contra el Atalanta y el Mónaco contra el Benfica. Partidos de vida o muerte, recuerden aquí, estos son los playoffs para ver quiénes avanzan a los octavos de final. Y ya Daguito, les habíamos dicho, Daguito y este servidor, que el Real Madrid y el Manchester City, ambos están en esta situación de gratis, ¿ok? Porque ninguno debería estar aquí. Pero bueno, así es el fútbol, y la Champions y la UEFA, sin querer, ha recibido un regalo, porque sabe que estos dos equipos tienen que matarse mañana, y da la casualidad que son dos de los equipos que menos son queridos por la UEFA, ¿ok? Acuérdense que Real Madrid y la UEFA tienen un problema muy grande por la Superliga Europea, y el Manchester City y la UEFA también han tenido varios problemas muy grandes por esto de maquillar los libros. Daguito, último minuto para ti. No sé si quieres hablar de lo que pasó en Honduras con Leo Messi y el Inter Miami.
Bueno, Bueno, sí, el Inter de Miami ganó un partido, su partido amistoso en Honduras, una locura realmente por Lionel Messi, la realidad es que el Inter de Miami goleó al Olimpia, uno de los clubes insignia en Honduras, con Lionel Messi marcó el primer gol, luego también Federico Redondo marcó el segundo, Noah Allen el tercero, el cuarto Luis Suárez y el quinto lo marcó Ryan Saylor. Yo creo que el Inter de Miami ya está poniéndose a punto. Yo creo que creo que lo que le falta me parece que ya, le falta un partido amistoso contra Orlando y luego ya vendría la Conca Champions contra el Kansas City el 19 de febrero, que oficialmente empezarán a jugar su temporada regular. Y rápidamente, 10 segunditos para hablarte de Barcelona, porque si no, ese partido lo quería pasar por alto. Ganó en Sevilla y ahora mismo la tabla de la Liga Española tiene 50 puntos el Real Madrid, 49 el Atlético de Madrid, y el Barça, que hizo sus deberes, tiene 48 puntos, la mejor liga en muchísimos años, y se separa entre Barcelona y Real Madrid, lo que hay son dos puntos, y el Atlético Medellín en medio, intentando aguarle la fiesta a los dos gigantes españoles.
Muy bien, Daquito Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el viernes para repasar todo lo que ha pasado en Europa, en la Champions. Así que, damas y caballeros, tenemos otros deportes. Nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Da la casualidad que esta noche a las 7:30, un partidazo aquí mismo en Miami, los Celtas de Boston contra el Miami Heat, tremendo partido. Yo diría que es el partido más interesante de toda la jornada hoy y uno de los más interesantes de toda la semana en el baloncesto de la NBA. Así que recuerden, 7:30 en el Casella Center, los Celtas de Boston contra los Heat de Miami. También un partido muy interesante porque Cleveland tiene el segundo mejor récord de la liga. Los Timberwolves de Minnesota de visita en Cleveland a las 7 p.m. Atlanta contra Orlando, Charlotte contra Brooklyn, no significa mucho. Milwaukee contra los Guerreros de Golden State. Oklahoma City recibe a Nueva Orleans. Dallas recibe a Sacramento. Oigan esto. Los Lakers de Los Ángeles con Luka Doncic en su alineación. Esta noche a las 10:30 contra el Utah Jazz. ¿Oyeron bien? Los Nuggets de Denver en casa contra Portland y Dallas contra Sacramento para completar el baloncesto de la NBA. Anoche, la NBA sabe que no puede competir con la NFL. Solamente hubo tres partidos el mismo día que hubo un Super Bowl, tres partidos en la NBA. Uno de ellos, casualmente, los 76ers de Filadelfia. Y aunque el partido fue temprano, porque no querían competir con el Super Bowl por la tele, Milwaukee derrotó a los 76ers de Filadelfia 135-127 gracias a los 43 puntos de Damian Lillard. También Houston venció a Toronto, y Toronto jugó porque el Super Bowl no tiene nada que ver con la audiencia de televisión de Canadá. El partido fue en Houston y los Cohetes ganaron 90. Así que el baloncesto de la NBA pronto es el juego de estrellas y luego la segunda mitad de la temporada. Pero muy interesante ver cómo Luka Doncic va a jugar ahora que es miembro de los Lakers de Los Ángeles. Y vamos a ver si el Miami Heat logra despertar de una vez por todas y logra ponerse las pilas, porque hasta ahora ha sido un equipo mediocre con prácticamente la misma cantidad de derrotas que victorias durante toda la temporada. A veces se adelanta una o dos victorias más que derrota, pero siempre termina con récord de 500. Y vamos a ver hasta dónde puede llegar Cleveland este año, que promete tanto en el baloncesto de la NBA. Así que esos son los partidos más interesantes. También les recuerdo que esta semana abren todos los campos de pretemporada del béisbol de las grandes ligas. Oyeron bien, en Arizona y en el estado de la Florida, los 30 clubes abren sus puertas a los pitchers, los catchers y los peloteros lesionados. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.